Andrés, ¿cómo estás?
Un placer escucharte a ti y también muy buenas tardes para los que escuchan este prestigioso programa.
Distinguido camarista, años de servicio gremial también. ¿Qué opinión te merece este proyecto de ley de Alberto Martínez Simón, que es conocido como la ley antichicana, pero el propio ministro dijo que no se puede entender así, que es otra cuestión que se refiere a una herramienta que es mal utilizada por los abogados, defensores en especial? ¿Cómo observás vos el debate sobre este tipo de modificaciones a la estructura normativa del ámbito judicial, doctor?
Y como en primer lugar como algo necesario, porque el tema de la... eso repercute directamente en la mora judicial. Ahora, pero eso tiene que tener un abordaje, llamémosle, multisectorial. Aquí tenemos que comprometernos en primer lugar los magistrados, los defensores, los fiscales y los abogados. Sin ese compromiso difícilmente se llegue a un buen puerto. Y uno de los puntos claves es empezar con una reforma seguramente legislativa, ¿verdad? Porque hay algunas cuestiones que han pasado el tiempo, han pasado de cuántas décadas, 2 décadas, la dije, el Código Procesal Penal, y de pronto hubo una aplicación muy laxa en el tema de las facultades disciplinarias. Yo creo que de alguna manera los muchos magistrados no han entendido el tema de que no pueden abdicar de sus facultades disciplinarias. Por otro lado, muchos abogados también se permiten muchas licencias y fundamentalmente urge también una, por sobre todas las cosas, unas disposiciones normativas que regulen de manera también más acabada y más precisa este tema de evitar las dilaciones. ¿Cuántos casos de esto hemos visto de procesos en pleno juicio oral en que se plantean recusaciones infundadas o jueces que permiten ciertas conductas totalmente inapropiadas dentro del proceso? Pero en fin, una parte es la reforma legislativa para evitar la mora. Segundo, un compromiso de todas las partes. Aquí la justicia va a mejorar en la memoria, que todos nos comprometamos, ¿verdad? Y fundamentalmente también, primero, controlar. Segundo, también sancionar. Y vos que tenés programas televisivos, habrás escuchado muchas veces decir que este es un tema que tiene un abordaje diferente en los fueros. Una cosa es la mora en el fuero penal y otra cosa es la mora en el fuero civil, en el fuero laboral, y cada fuero necesita un abordaje diferente.
¿No se puede generalizar, crees? No se puede.
No, se puede generalizar algunos aspectos, ¿verdad? Sí. Pero después hay que verlo de manera particular, porque no es lo mismo un juicio oral que un juicio civil escrito. Ahora, un juicio oral, todo el dispendio, todo el gasto que irroga eso, sin embargo, se va y se frustra por una irresponsabilidad, porque por algo de motivo hay una chicana, supuestamente un defendido se queda sin defensor, o el juez resolvió una cuestión que no le satisfizo a las partes y por eso se recusa. En fin, todo ese tipo de cosas se puede ir evitando, en primer lugar con una legislación o una normativa clara, ¿verdad? Clara, y en segundo lugar con el compromiso de todas las partes.
¿De quién es la culpa? ¿El chancho o quién le da de comer?
No, aquí reitero, Héctor, todos de alguna manera somos responsables, ¿verdad? Magistrados, abogados, ¿verdad? Recordate, Héctor, que tenemos tantos abogados matriculados y no todos ejercen con buena fe, no todos ejercen con ética en la profesión, y en ese sentido se tiene que hacer una mea culpa. Pero lo más importante es aquí que tiene que haber poca tolerancia a esos excesos, y eso es lo que de pronto se permitió, porque bueno, nos llegan las directivas, a lo mejor en primer lugar desde la corte, quien tiene que emitir directivas claras, sancionar cuando hay que sancionar y no meros llamados de atención, como por ejemplo la corte decía llamada de atención. Eso no es ninguna sanción, ¿verdad? En fin, la parte penal fundamentalmente en donde estamos hace décadas requiere un tratamiento diferente, pero reitero, multisectorial. Aquí tampoco es que los magistrados nos hagamos los prepotentes y pidamos que los abogados se encarguen. No, todos podemos aportar para que se haga los procesos sean cada vez realmente más llevaderos. Así es simple, Robert. Perdón, Héctor.
No te preocupes.
Es que siempre hablo con tu...
Habla más con él que conmigo, pero está bien.
No. Siempre escucho que... No sé por qué tiene un tratamiento medio hacia vos. No respetan, parece, tus posiciones y vos tenés la certeza muchas veces y ellos se pichan.
Me tiene envidia ese muchacho. Me tiene envidia.
No, es una broma nada más. Siempre escucho a ellos.
Hablamos de tenerlo de esto porque otra información de que vamos a abordar enseguida... que a la Corte Suprema de Justicia, tanto jueces de primera instancia como cámaras de apelación, mintieron al hacer el informe de cuántos expedientes tenían en autos para resolver. Hay varios casos, y lo revela el superintendente de justicia, hay varios casos que realmente jueces y camaristas mintieron a la Corte Suprema de Justicia. Un verdadero escándalo. Nos está tomando nomás muy en serio este tema, pero es un verdadero escándalo que jueces y camaristas hayan maquillado su informe y elevado de esa manera, súper maquillado, a la máxima instancia judicial. Es un escándalo, doctor. Es un escándalo.
Por eso te decía yo que uno de los aspectos que tienen que formar parte de este emprendimiento es el control, ¿verdad? Y ese control tiene que ser periódico. Nadie tiene que temerle a una auditoría. Y esa auditoría tiene que ser periódica, o sea que los organismos de control son los que van a ir determinando responsabilidades y quien miente o quien de alguna manera falsea, bueno, tiene que recibir una sanción. Así de simple tiene que ser. En ese sentido, la Corte no tiene que absolutamente tener ningún miramiento en aplicar las sanciones que correspondan, ¿verdad? Y te reitero, ¿verdad? Aquí nosotros también cada tanto somos conminados a apretar los cinturones, y yo te digo, Héctor, que esas medidas funcionan, ¿verdad? Porque ahí, de alguna manera, todos nos ponemos a trabajar más de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Uh-huh. A acelerar un poco más, a que nuestros funcionarios, porque al final son nuestras manos, ellos le exigimos un poco más y se van logrando resultados, ¿verdad? Pero eso tiene que ser permanente, el control tiene que ser parte del sistema, y la sanción, son dos aspectos, son dos manos de un mismo amor, como se diría, ¿verdad? Y eso tiene que venir si es que se ha llegado a esta situación, ¿verdad? Es como tomar en broma un control, y eso es intolerable.
Doctor José Agustín Fernández, muchísimas gracias.
Un placer, Héctor.
Hasta luego.